Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabes cuántos menores migrantes no acompañados, los denominados MENAs, va a acoger Cantabria en los próximos meses? 29. Son los criterios conforme se aprobó en 2022 esa solidaridad de la región de Cantabria, que bueno, pues es un reparto bajo la premisa de voluntariedad que se aprobó en la jornada de ayer en esa reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Esto está muy bien. Hay otras comunidades autónomas que tienen, incluso con mayor población, menos menores migrantes no acompañados, o incluso alguna ninguna, como Cataluña. Pero eso ya es otro debate. Lo que sí sabemos es que Cantabria tendrá a 29 menores migrantes no acompañados. Eso está muy bien hasta que cumplen los 18 años. Cuando son mayores de edad, ¿qué sucede con estos menas? Pues quiero que sepas que desde Cáritas se encargan de ellos. Olga Martínez es la coordinadora del Área de Acción Social de Cáritas. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es cierto que se plantea una problemática, una dificultad, porque estos menores sí son protegidos, por decirlo de alguna manera, hasta que cumplen la mayoría de edad, y luego ya no.
Claro, el problema no es que haya, el problema grande es que haya menores desamparados, ¿no? Eso es el problema grande, que tengan que emigrar porque nadie emigraría de su espacio, ¿no? Y de su sitio y de sus familias si no fuera por una situación desesperada. El tema es que cuando esos menores se hacen mayor de edad, quedan en una situación de mucho desamparo, porque aunque haya algún recurso mínimo y absolutamente insuficiente, digamos, para ese paso de autonomía, pues es absolutamente insuficiente. ¿Qué ocurre? Que estos menores, pensemos en nuestros niños y niñas, todo el mundo que tenga hijos, sobrinos, nietos, que piense cómo estos niños y niñas que recién cumplen los 18 aún siguen siendo pues muy niños y muy niñas, ¿no? Queden en una situación de desamparo en la calle y sin ninguna posibilidad, que acaban siendo personas sin hogar.
Porque en este tiempo, Olga, no se regulariza su situación en nuestro país.
Claro, y aún siendo así, al pasar a los 18 años, pues pasan a una situación de muchísimo desamparo. Entonces, claro, ¿qué ocurre con estos niños y niñas? Que a los 18, un día antes eran menores y a los 18 son mayores, ¿no? Pues que los recursos son absolutamente insuficientes. Entonces tienen que buscarse la vida para poder arrancar su propia vida. Sin ningún vínculo, sin ninguna red, sin ningún recurso, sin ninguna opción, con todas las puertas cerradas. Entonces, eso está abocado a una situación de sinhogarismo máxima, ¿no? Que lo puede ver, lo ve nuestra entidad claramente, te puede hablar de ello Cantabria Acoge seguramente, Cruz Roja y cualquier otra entidad que trabaja con personas, ¿no?
¿Cuándo actuáis? ¿Cuándo llamáis a la puerta a vosotros? Porque esta situación, claro, es una realidad, quedan desamparados. Sí. En ese paso, vosotros de forma voluntaria, ¿cómo os coordináis con el gobierno?
Bueno, realmente a nosotros nos llega la gente que ya está en calle, o a veces derivados de algunas entidades que intentan buscar recursos para que estas personas no queden en situación de sinhogarismo, ¿no? Algunas entidades nos derivan pues porque no pueden hacer nada, porque no tienen recursos, y las propias personas que igual han pasado un año en calle, o bien nosotros salimos al encuentro a calle, como sabéis, desde el programa y desde el proyecto de Personas sin Hogar, o bien ellos acuden a nuestros servicios. Y entonces nos damos cuenta pues que son personas que llevan rondando igual un año en una situación de calle, que bueno, pues que ves que es una situación desesperada y que al final son chavales que bueno, pues que tienen opción, ¿no? Porque son personas muy válidas, son personas que tienen su futuro por delante y que perfectamente con un proceso de inserción, claro, muy largo y de muchos recursos, pues son personas totalmente empleables, pero claro, hay que facilitarle esa regularización, hay que facilitarle los recursos económicos para subsistir, etcétera, etcétera.
Antes de continuar con vuestra labor en concreto y aterricemos para saber qué hacéis para ayudar a estas personas que ya no son menores sin recursos, ¿cuántos más o menos aproximadamente tenéis idea que colaboráis, que ayudáis con ellos al año en Cantabria?
Pues no sabría decirte una cifra exacta porque fluctúa mucho, pero podemos igual ver entre 15 y 20 personas, una cosa así, quizás 15 personas al año en distintos proyectos, desde atención primaria que pasan para una necesidad puntual o que han venido al proyecto de personas sin hogar, que igual son menos personas, pues porque realmente, claro, no se puede iniciar proceso con todo el mundo, ¿no? Porque lo que nosotros hacemos, como tú muy bien dices, aterrizando, es atender todas las necesidades que esa persona trae, que son todas las básicas, claro, necesidades de alimentación, de ropa, de farmacia y alojamiento, etcétera, etcétera, y atender a qué capacidades trae, que son muchas, que son muchísimas. Y hay que poner en valor eso y ayudar a que eso se despierte con cursos de formación, con, bueno, pues valorando qué se puede hacer en cada caso.
Sin hogarismo, ¿tenéis locales, viviendas especialmente preparadas para acoger a este tipo de personas?
Bueno, nosotros tenemos recursos, no los que nos gustaría, desde luego, pero siempre intentamos que todas las personas que entran en el proyecto de personas sin hogar, es fundamental tener un alojamiento. Entonces abordamos todos aquellos que podamos tener alojamiento, o bien con recursos propios como pisos o el pago de una vivienda. Evidentemente los recursos son muy limitados y entonces podemos hacer hasta donde podemos hacer, ¿no? Pero piensa que el proyecto de personas sin hogar atiende unas 40 personas al año y que a todas, desde luego, partimos de la necesidad de que tengan, claro, un alojamiento.
Olga, ¿qué talante presenta este tipo de personas en concreto respecto a esos cursos, esa formación? ¿Les veis motivados? ¿Hay de todo? ¿Piensan que no va a servir para nada porque al final no van a encontrar trabajo?
No, la gente viene... Mira, a mí lo que más me moviliza, ¿no?, y me motiva es la gente que tiene necesidad de salir adelante, tiene un impulso fuertísimo para salir adelante. Entonces, ¿no?, muchas veces dices, pues un chaval tan joven, qué fuerza, ¿no?, para poder coger todo lo que viene, todo, pues saber qué posibilidades, lucharlas. Nosotros sí vemos esa parte de las personas que quieren salir adelante, que evidentemente son personas jóvenes y que biológicamente van a tener pues las mismas características que cualquier niño o niña de 18, 19 años, ¿no? Que los que tenemos hijos sabemos cómo es, ¿no? Pues que tienen el temperamento de un adolescente un poquito más, etcétera, etcétera, pero no vemos ninguna diferencia salvo el impulso y las ganas de salir adelante y la necesidad de salir adelante.
¿Qué seguimiento realizáis? ¿Cuándo termina vuestro trabajo con estas personas?
Mira, nosotros desde Cáritas, y es general, es nuestro modelo de acción social, en todos los proyectos acompañamos a la persona hasta que la persona lo necesita. Es decir, no tenemos tiempos lineales, porque entendemos que subimos, bajamos, nos caemos, nos levantamos. Entonces, acompañamos a la persona todo ese tiempo necesario. Y sí, que para nosotros es un éxito cuando la persona consigue los objetivos que se ha marcado, ¿no? Pues y sobre todo, ya es un éxito el que para mí toda la gente que entra en un proyecto de Cáritas tiene que salir mejor. Y si sales mejor que has entrado, al menos algo hemos conseguido, ¿no? Vemos cómo la gente pues va haciendo su vida, va teniendo posibilidades. Nosotros sembramos posibilidades y sí vamos viendo que eso es posible, ¿no?
Pues Olga, nos quedamos con ese mensaje positivo y de esperanza para estas personas que se quedan desamparadas una vez cumplida la mayoría de edad. Un abrazo muy fuerte, Olga Martínez, coordinadora del Área de Acción Social de Cáritas.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos siempre.
Profesionalidad es lo que encontrarás en todas las tiendas Tenisol, porque con el trabajo y la economía de los cántabros no se juega. Después de tantos años de prestigio, calidad, variedad, no vamos a cambiar, sino que cada año mejoramos. Nuestros clientes lo merecen. Tenisol, distribuidor de pintura Ferroluz, buscando siempre el valor de lo bien hecho.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugsy en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria. Escuela Cántabra de Surf en Somo, 34 años de puro surfing.
Bueno, a pesar de que se está encapotando un poco el cielo, podemos decir que tenemos un día espléndido para darse un chapuzón en las playas de Cantabria. Todo bandera verde en toda Cantabria, salvo dos banderas amarillas que tenemos en Piélagos, en las playas de Canallave y Valdearenas. No hay ninguna bandera roja. Por cierto, te recuerdo que mañana viernes, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria y COPE Cantabria vamos a conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. ¿Cómo? Pues haciendo este programa en directo desde la Plaza del Ayuntamiento de Santander. Nos puedes escuchar sintonizando de 12 a 22 la mañana de COPE más Cantabria en el 105.6 de la FM. ¡Te esperamos! En un instante son las 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Bueno, después de escuchar a nuestro compañero Jaime del Olmo charlando con Cáritas sobre la situación de los denominados menas en nuestra región cuando cumplen la mayoría de edad, vamos a recordar lo que contaba ayer la consejera de Inclusión Social en esa reunión de la conferencia sectorial. ¿Cómo estás, Santiago Ruiz de Azúa? Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
¿Qué es lo que dijo nuestra consejera?
Una reunión que se prolongó hasta bien entrada la noche, por cierto, porque había mucha discusión y poco acuerdo en esa conferencia intersectorial en la que estaba presente Begoña Gómez del Río a través de videoconferencia. Cantabria, ya lo hemos contado, va a acoger a 29 menores de estos migrantes no acompañados. Es un número de menores que llegará, en teoría, de aquí a que termine 2024. Y digo en teoría porque en otras ocasiones anteriores Cantabria también se ha comprometido a acoger menores que llegan a la zona de Canarias o de Ceuta y Melilla, pero luego resulta que esos menores no han llegado a la comunidad, que lo recordaba la propia consejera Begoña Gómez del Río. Recordaba a Begoña Gómez del Río que Cantabria siempre ha sido solidaria y lo va a seguir siendo, pero poniendo un límite, y es que los menores que lleguen a Cantabria tienen que contar con los recursos suficientes para poder ser atendidos y que esa llegada de menores no sea masiva para descalabrar el sistema que ahora funciona en la comunidad. Solidaridad sí, por lo tanto, pero hasta el límite en el que estos menores puedan ser atendidos, por lo tanto, y por eso Cantabria ha dado el visto bueno a recoger a 29 de estos menores, insisto, en una reunión que terminó tarde y en la que no solo la consejera cántabra de Inclusión Social, sino otros de sus colegas en otras comunidades del Partido Popular exigieron al gobierno una mayor coordinación, una mejor planificación y sobre todo financiación para poder atender a los menores que a partir de ahora lleguen a tierras cántabras, si es que llegan de aquí a finales de año. Otro asunto que vamos a tratar en Mediodía COPE, Cristina, ¿sí? Es el de las listas de espera. El consejero de Salud, César Pascual, ha informado hace pocos minutos de que han bajado todas y cada una de ellas. César Pascual ha hecho balance de la situación de las listas de espera al año de llegar a la Consejería de Salud. Las listas de espera es uno de los problemas fundamentales que cualquier consejero de Salud se encuentra encima de la mesa cuando toma posesión de su cargo. César Pascual no lo iba a tener distinto. Bueno, pues ha dicho que han bajado todas, ha dado datos, por no aburrir, decir, por ejemplo, que el tiempo medio de espera ha bajado en tres días, de 142 días que había a diciembre de este año, se ha pasado a 139. Parece poco, pero es importante la bajada. Ahora mismo, por ejemplo, hay 2.000 pacientes menos en las listas para someterse a algún tipo de prueba médica. Eso sí, las especialidades que siguen generando mayor espera son la traumatología y la cirugía, tanto cirugía general como cirugía plástica. Y ojo, porque cuando hablamos de cirugía plástica, hay muchos que nos pensamos que es arreglarte un labio, ponerte una nariz bonita o, no sé, acortarte el pómulo de la oreja. Cirugía plástica en la sanidad pública se refiere a esas amputaciones o lesiones por accidentes de tráfico o normalmente de trabajo que tienen que acometer las personas para intentar retomar su día a día normal. Bueno, pues son datos que acaba de dar el consejero de Salud. También estamos pendientes y está ocurriendo ahora mismo de lo que va a ocurrir o de lo que se ha decidido en la reunión de la mesa por el ferrocarril que ha tenido lugar esta mañana en la capital, en Santander. Todo ello para discutir lo que va a suceder con los viajeros entre el 1 de agosto y el 31 de ese mismo mes debido a las obras del AVE entre Santander y Palencia que van a suponer el corte del tráfico ferroviario entre Palencia y Santander, entre estas dos capitales en diferentes tramos, en Santander, en Torrelavega, en Reynosa, y eso va a afectar a la circulación de los trenes por por esta línea. Adif de momento no ha terminado de cerrar y de explicar cuál va a ser la alternativa, está trabajando en ella, aunque tampoco hay que quedarse calvo detrás de las orejas, porque la única alternativa que le queda a Adif es la de poner autobuses, sí, que trasladen a los viajeros de un punto a otro cuando se encuentren efectivamente con la vía cortada. Es un palo más en una situación complicada, porque los vuelos en avión no son efectivamente baratos para venir a Cantabria, tampoco las conexiones son como para dar palmas con las orejas, con lo cual al final, si no tienes buenos vuelos, si el tren fracasa, pues lo único que te queda es el vehículo particular, cuando desde todos los ámbitos de la administración se nos está diciendo que dejemos el coche en casa, que seamos ecológicos mejor y que utilicemos el transporte público, un pequeño sinsentido. Y mira, vamos a hablar también, bueno, vamos a recordar dos asuntos. El fin de semana estamos a 48 horas de La Gran Evasión, como esa película, es la gran escapada vacacional, la que arranca el 15 de julio y se prolonga hasta el 15 de agosto o hasta el principio de agosto. Es el mayor número de viajeros que se espera se desplacen por las carreteras. Y en Cantabria no es que haya un movimiento de turismofobia, porque no lo hay, pero sí hay cierta preocupación en varios ámbitos, sobre todo en parajes naturales de extrema belleza. Ya hemos hablado en COPE Cantabria en alguna ocasión de ello. Sucede, por ejemplo, en el bosque de las secuoyas de Cabezón de la Sal, en donde los vecinos siguen denunciando, fíjate tú, que los turistas se llevan de recuerdo trozos de corteza de las secuoyas y que por lo tanto están matando a las secuoyas, y piden que las autoridades establezcan algún tipo de cupo, de límite, de protección de esos árboles, para que no terminen de aquí a unos años, bueno, pues siendo árboles secos que no, desde luego, no llamen la atención ni sirvan para mucho más de lo que ahora sirven, que es para mucho. Bueno, pues vamos a acercarnos hasta allí y también vamos a estar en el Faro del Caballo, que sí, es otro paraje natural bellísimo aquí en Cantabria. En este caso, no porque corra peligro un conjunto de piedras que suben y bajan las escaleras, sino porque eso se ha convertido en el Prica en rebajas. O sea, tienes que ir andando,
la auténtica romería,
dando codazos, sí, 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 para poder disfrutar de un paisaje bellísimo. Y no quiero que se me olvide, porque seguimos recordando, Cris, los 27 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Tal día como hoy, hace 27 años, se cumplían las primeras 24 horas del secuestro, se producían las primeras manifestaciones en las calles de muchas ciudades y pueblos de España pidiendo la libertad de este joven que lo único que hizo fue pagar el pato de una historia sin sentido. ETA lo secuestró para chantajear al gobierno de José María Aznar y estaba claro que lo iban a asesinar, cumplido ese plazo que habían dado de 48 horas, lo estamos recordando en COPE Cantabria.
Muchas gracias, compañero. Mira, bueno, antes que te vayas, supongo que sea un oyente, todavía no me ha puesto su nombre, a ver si la podemos saludar desde este micrófono. Dice: buenos días, el tren, la verdad es que no solo afecta a turistas. Quiero recordaros que es el único transporte que tenemos algunos por la mañana. Después de un año sin tren, pues
sí, tiene toda la razón.
Permanente.
Y es más, no es que solo no afecte a turistas, es que sobre todo afecta a los cántabros, claro, que tienen que venir a trabajar desde Torrelavega, desde Reynosa y desde otras localidades que se van a ver afectadas.
Es un drama el transporte. Bordo, nos lo ponen a desmano y no llegamos. Soy María Ángeles. Un saludo.
Pues María Ángeles, toda la razón del mundo, porque en primer lugar a los que fastidia es a vosotros y por añadido a los turistas, pero en fin de cabo los turistas vienen aquí hasta 4 o 5 días, una semana como mucho.
Muchas gracias, compañero. Vamos a hablar de las rebajas de verano, buenas noticias que nos llegan desde el mayor especialista en sofás y colchones. Le dedicamos tiempo cada día a este 50% de descuento, porque son primeras firmas con entrega inmediata en artículos de exposición. Lo puedes comprobar en Bezana y en la Avenida de Bilbao 75 en Torrelavega. Por cierto, abren sábados por la tarde.
En pareja, con amigos o con la familia, siempre hay un gran motivo para visitar los restaurantes La Nueva Gaviota y La Chulilla. Cocina marinera de toda la vida, con los pescados y mariscos más frescos de Santander. No lo dejes para mañana y acércate al barrio pesquero para darte un homenaje en los restaurantes La Chulilla o en La Nueva Gaviota. Pasión por el mar.
En Joyas Antiguas Sardinero compramos oro, plata, joyas antiguas, brillantes. Tasamos al mejor precio relojes de alta gama. Rolex, Cartier, Patek Philippe, Hublot. Visita Joyas Antiguas Sardinero en la nueva tienda ubicada en el Paseo de Pereda 17, Santander.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos. Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
Viernes 12 de julio, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Cantabria y COPE Cantabria conmemoran el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Ven a vernos en directo desde la Plaza del Ayuntamiento de Santander o sintoniza de 12 y 20 a 2 la mañana de COPE más Cantabria en el 105.6 FM. Te esperamos con grandes invitados y una conversación imprescindible.
¿Todavía no has probado los mejillones a la brasa de Nordeste Ultramarinos? ¡Insuperables! Nordeste Ultramarinos es un restaurante santanderino especializado en la cocina a la brasa, con un interior muy agradable y comedores privados para tus celebraciones. Además disponen de un completo menú diario. Ven a Nordeste Ultramarinos, en calle Cádiz 20, junto al Hotel Bahía.
¿Ganas de una buena barbacoa con familia o amigos? En Almacenes Lavín tenemos las mejores barbacoas prefabricadas e inoxidables en stock, ideales para terraza o jardín. Visita nuestra web y encuentra la tuya. Lavín, tu mejor elección para este verano.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
El puerto de la población. Bodas, bautizos, cumpleaños, bajo la dirección del chef Delio Larrañaga. Todo un maestro de la cocina vasca y cántabra. Ven a probar una de las carnes más sanas y exclusivas que puedes saborear. Carne de búfala criada en su propia ganadería. Asador El Puerto de la Población. En la población de Yuso, junto al Pantano del Ebro. Con menú diario desde solo 14 euros.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
De la mano de Soincoin con Jaime del Olmo, la verdad es que el Racing trae hoy mucha información. Empezamos con las caras nuevas.
Han esperado a que llegara aquí para ponerse las pilas y en un día hacer lo que pudieron haber hecho en tres semanas, porque
pues sí, es verdad.
En un principio de verano un poquito aburrido, donde no había ninguna noticia, nada que echarse a la boca, pues ayer por la tarde se pusieron las pilas literalmente para anunciar dos llegadas, dos primeros refuerzos del equipo verde y blanco. Como bien dices, uno viene cedido, es Unai Vencedor, lo comentábamos ayer, que era el nombre que más sonaba para poder reforzar el centro del campo racinguista, 23 años, procedente del Athletic Club. Es cierto que Marcelino hace años, cuando era entrenador del Athletic, pues le dio oportunidad para ser titular en el centro del campo del conjunto vasco, pero con Valverde no ha encontrado esa continuidad, ni mucho menos. De hecho, la temporada pasada fue cedido a Eibar, donde se encontró con Echevarría, que ya le había tenido a sus órdenes en el Bilbao Athletic, pero en el Eibar tampoco tuvo el año pasado esa continuidad que Unai seguramente necesitaba y quería. Va a venir al Racing, que es un club que ha demostrado que con jugadores de Lezama pues le da oportunidades y encima rinden. Hablo de Joaquín Ezquieta y sobre todo de Íñigo Vicente, y esperemos que se repita en este tercer caso esta situación con Unai Vencedor. Toda la suerte del mundo, llega cedido, suponemos que sin ningún tipo de opción de compra, porque todavía tiene creo que 3 años de contrato con el Athletic Club de Bilbao. Y el segundo jugador también sonaba en las últimas semanas para poder incorporarse, es un central, hacía falta, Javi Castro del Alcorcón, también tiene 23 años, y lo que sucede con Javi Castro, central madrileño, es que su equipo, el Alcorcón, había bajado a Primera Federación, por tanto perdía la categoría, y el chaval había manifestado en todo momento que su intención, su ilusión sería seguir en fútbol profesional. Por tanto, al llegar el interés del Racing, llegaron un entendimiento para el traspaso, entiendo que sería por una cuestión económica muy, muy, muy bajita, y se guardan, como el Racing suele hacer en estos casos, cede una parte de los hipotéticos ingresos futuros de un traspaso. Un porcentaje del traspaso futuro de Javi Castro, imagínate aquí se sale, pues iría a parar al Alcorcón. Yo creo que ahí está ese término de acuerdo con el club madrileño. Eso en cuanto a las dos caras nuevas, y hoy el equipo ha echado a andar con los dos a las 11 de la mañana al Berice en una nueva pretemporada.
Unos que llegan y otros que se van, Jaime, y de acuerdo también entre el Racing y el Sevilla.
Sí, a pesar de que me ha extrañado un poquito el titular con el que el Racing anunciaba esta mañana a las 11 y cuarto el acuerdo por Peque, hablaba de un principio de acuerdo por el traspaso de Peque al Sevilla. Claro, yo he llamado, principio de acuerdo, ¿esto qué quiere decir? Nada, me han dicho que es un mero formalismo porque todavía estaba pendiente de cumplimentar y superar el pertinente examen médico Peque con el Sevilla. Pero no va a haber ningún problema, aunque claro, acabó la temporada con molestias en la rodilla. Suponemos que no va a haber ningún tipo de problema para que Peque, con la ilusión que tiene de jugar en el Sevilla bajo las órdenes de García Pimienta, que ya estuvo como entrenador suyo en las secciones inferiores del Barça, pues bueno, pues estará ilusionado y cuanto antes se cerró pues estupendo. Por cierto, invito a los amigos de COPE que echen un vistazo a la intrahistoria de este traspaso que hemos publicado hace unos minutos en cope.es/Cantabria para que sepan un poquito cómo fue esas negociaciones con el Sevilla, porque no ha sido pagar la cláusula, ha sido un acuerdo entre clubes.
Bueno, más información. ¿Tenemos alguna novedad más en el primer entreno de la temporada?
Sí, déjame decirte dos. Uno, que hay una buena noticia. El club también dijo ayer por la tarde que se han regresado los 7.000 abonados y estamos todavía en esa primera, segunda semana de julio. Queda todo el mercado de veraniego, queda el mes típico de vacaciones, así que veremos a ver hasta cuándo llega esos abonados, de los cuales 1.300 son nuevos. Yo creo que es una buena cifra de cara a que los que estaban el año pasado repitan esta temporada y podamos tener unos 13.000, 14.000 socios este año en el Racing, así de principio a bote pronto. Veremos a ver los fichajes, si terminan de ilusionar para que todo el mundo que esté dudoso dé el paso de abonarse. Y sí, te cuento que el Racing ha hecho también oficial con qué cuerpo técnico va a estar esta temporada. Repite prácticamente todo el mundo bajo las órdenes de José Alberto, pero sí hay que decir que tenemos dos fichajes de prestigio para poder fortalecer el staff médico y técnico en el primer equipo. Junto a Antonio Cruz, el prestigioso cirujano, se incorpora al staff médico Gonzalo Revuelta, que es un médico deportivo que ha ejercido durante las dos últimas décadas en el Sporting de Gijón, y que también estará el readaptador Hugo Camarero. Estuvo hace años en un breve paso por el Racing, pero también estuvo formando parte de la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Así que, bueno, incorporaciones de lujo para este nuevo Racing en el apartado médico y de recuperación.
Más deporte a las 4:10 de lujo. Son las cocinas que tenemos instaladas en Cantabria gracias a los profesionales de Soinco. Te contaba que tienen en su página web un blog estupendo para contarnos las últimas novedades, tendencias. Y mira, tienen un top 5 de las cocinas que se han ido instalando en este último año en Cantabria. Te hablaba en el puesto número 1 de una cocina moderna con su foto añadida, que merece la pena que eches un vistazo. Pero en segundo lugar se encuentra una cocina moderna con una calidad, sello característico de Soinco, y que además nos aseguran que son cocinas cuya relación calidad-precio es excelente. No vamos a encontrar, nos dicen los profesionales de Soinco, una cocina más barata en Cantabria. Diseño a medida, cocina con movimiento. Ha transformado una habitación en un espacio muy interesante y con una gran personalidad. Esto es lo que buscamos en la cocina de hoy y lo tenemos gracias a los profesionales de Soinco en la calle Ruiz Tagle, número 2, en Torrelavega. Dime que vas a volver. Nos subimos a un Peugeot Autopalas. Por cierto, en Torrelavega están en la avenida Bilbao 109 y en Santander Peugeot Autopalas, la nueva concesión oficial Peugeot en la avenida de Parayas, en la zona de concesionarios. Mira, si te acercas ahora mismo, vas a descubrir y a probar la nueva tecnología microhíbrida de Peugeot con etiqueta eco y 7 años de garantía. Y en un Peugeot nos vamos hasta Pedreña. Es un día estupendo hoy, a pesar de que se está nublando de nuevo, para saborear esas sardinas inigualables o el rey de la mesa, que es el besugo a la parrilla, en el asador El Tronqui, en la curva de Pedreña, sitio imprescindible en Cantabria. Igual que Casa Paulino, que nos deleita en los corrales de Buelna con una carta variada para que saborees lo mejor de la tierruca. No falta el cocido montañés, ¿eh? Que apetece en un día como hoy, claro que sí. Y también disponen de menú diario. En Santander, apunta, restaurante Cafetería Palma. Te recomiendan una de las mejores opciones para comer un buen menú diario, donde puedes elegir entre 5 primeros, 5 segundos, por solo 14 euros y además de lunes a sábado. completos desayunos y pinchos, todo en la calle San Fernando, cerca de Cuatro Caminos, restaurante Cafetería Palma. Si te apetece hoy una lubina, un jargo, un San Martín, porque sí, porque no lo hemos ganado, o una buena mariscada, ¿por qué no? Lo que más te apetezca lo puedes elegir, pero en los restaurantes La Chulilla y La Nueva Gaviota del Barrio Pesquero, que por algo son los maestros de la cocina marinera. Acabo nuestra ruta gastronómica diaria en el Hipódromo de Suso, en la Avenida del Faro. Sobran los motivos para que descubras esa gran carta barra libre con platos de temporada, picoteo, pescados y carnes a precio cerrado.
A su lado todo era divertido. Viví la vida fresca, conocí la brecha.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Estamos en verano, estamos en momento en el que el teléfono móvil también nos sirve como, bueno, pues una vía para poder estar ociosos, poder consultar noticias, poder hacer las compras, pero ojo porque estos terminales también son un foco de atención de los cacos, de las personas enemigas de lo ajeno, y porque además la Guardia Civil nos acaba de anunciar que hay nuevos casos en nuestra región, en Cantabria, de secuestro del WhatsApp, de esta aplicación de mensajería que prácticamente conocemos y usamos todos. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a conocer más detalles de este secuestro del WhatsApp gracias al portavoz en Cantabria de la Guardia Civil, Raúl Arias. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, explícanos en concreto, ¿en qué consiste este secuestro del WhatsApp?
Aunque en principio el secuestro del WhatsApp pueda parecer a los oyentes que es una cosa, bueno, pues se me deja de funcionar el WhatsApp y ya podré habilitarlo en otro momento. El fin último de este secuestro es pedir dinero a todos los contactos que uno tiene en el WhatsApp, haciéndose, suplantando por supuesto la identidad del propietario de esa línea telefónica, y con diferentes pretextos solicitar dinero. ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, pues cualquier usuario puede recibir en su teléfono móvil un mensaje SMS con un código de verificación. Este código se utiliza para iniciar sesión en otro terminal móvil. Es decir, si yo recibo en mi teléfono móvil un código de verificación que es para el WhatsApp y se lo doy a otra persona, esa persona va a abrir mi WhatsApp en su teléfono móvil, quedando inhabilitado el mío, con lo cual tienen acceso total a nuestros contactos.
No me ha quedado muy claro. ¿Previamente en el WhatsApp tienes algún tipo de notificación o de repente te llega un SMS pidiendo un código de verificación para el uso del WhatsApp?
No, nos llega un SMS con ese código ya.
Ajá.
Alguien por nosotros ha pedido ese código y WhatsApp genera el código. Pero claro, cuando alguien pide un código con un número de teléfono determinado, llega al terminal ese, al número de teléfono, es decir, llega al usuario real.
Uh-huh.
Yo puedo pedir, inventarme un número que suene la flauta, pero llega al terminal real.
Claro.
Y es el usuario real el que recibe ese código. Posteriormente, lo que hacen es, por vía WhatsApp, le mandan un mensaje a esta víctima, diciéndole, oye, mira, te hemos mandado por error un código, por favor dímelo porque lo necesito con urgencia.
Uh-huh.
Puede haber dos formas de pedir este código. Bien, por un contacto conocido, porque este contacto conocido ya haya sido víctima de esta estafa, o bien por un teléfono anónimo que no se conozca. Después la metodología de pedir este código, pues bueno, siempre intenta con premura convencer de que ha sido un error. Y muchas veces lo que está pasando es que la gente no lee el mensaje, simplemente ve un código, ah, bueno, vale, pues toma, le ha dado el código, como no era una cosa suya, no le da más importancia. A partir de ese momento se activa el WhatsApp de la víctima en otro terminal móvil y pierde el control del mismo. Y es cuando ya se pueden empezar a mandar los mensajes a todos los contactos pidiéndoles dinero.
En sí el WhatsApp no te van a acceder a tus cuentas bancarias, sino que se van a aprovechar de tu identidad con tu foto, tu número y demás. Todos los contactos, si necesitas dinero y alguno pues cuela, le van a facilitar esa opción. No sé si mediante qué sistema o qué manera para poder dar dinero. Pero bueno, esa sería la segunda parte de la película. Lo importante es que aquí te han suplantado y te han robado tu WhatsApp.
Efectivamente, lo que suelen hacer es, bueno, pues con algunas excusas, claro, entre la mayoría de la gente tenemos muchísimos contactos, ¿no? Mm. Entonces, alguna de las excusas que puedan poner, alguno igual le puede cuadrar, oye, pues si es mi amigo y me está pidiendo, seguramente que cuenten pues alguna necesidad, oye, mira, me he quedado sin dinero por la razón X, necesito, oye, a ver, hazme un bizum, mm. igual no es de mucho dinero. Los casos que nos estamos teniendo tampoco son cantidades excesivamente altas. Y entonces, bueno, pues un bizum, una transferencia. Y automáticamente, bueno, pues esa persona pues se ha visto estafada también.
Perfecto, bueno, pues mucho cuidado con esos mensajes, pidiendo códigos de WhatsApp, atentos, leer todo, absolutamente. Y si no has hecho nada, pues dejar tranquilo el móvil y no dar a verificación a ningún código PIN. Hay otro tipo de estafa, en este caso para pagar multas de tráfico, ¿no?
Así es. Estamos viendo que se están recibiendo de una forma ya importante, un gran número de ellos, mensajes SMS fraudulentos que suplantan a la Dirección General de Tráfico. Te informan que eres destinatario de una multa de tráfico, que no la has pagado y que te mandan un enlace para que lo revises de forma inmediata y que hagas el abono. Porque si no, bueno, pues vas a tener igual seguramente algún recargo o algún problema. Si clicas en ese enlace que viene en el mensaje SMS, lo que te redirecciona es a una web con el logotipo de la DGT, de la Dirección General de Tráfico, donde te piden tus datos personales, además de los datos de la tarjeta bancaria con el pretexto de pagar la multa. Ahí si ya metemos los datos de la tarjeta bancaria es cuando ya estamos perdidos. Uh-huh. Y automáticamente el ciberdelincuente pues tiene el acceso a nuestra tarjeta y nos puede pues quitar el dinero, bien el importe que haya puesto como denuncia de tráfico o cualquier otro importe. Por eso desde la Guardia Civil se recomienda que estos mensajes de la DGT no se hagan caso, porque cuando tráfico, la Dirección General de Tráfico quiere notificar una denuncia, lo hace por carta, por correo ordinario, uh-huh. no van a mandar un SMS.
Perfecto. O sea, que la digitalización en la DGT no ha llegado hasta ese punto de que nos manden SMS. Todo como antes. Una cartita a casa.
Y seguramente certificada.
Pero es que los ciberdelincuentes, Raúl, son tan hábiles, entre comillas, que es que lo hacen todo con una web que parece el logotipo de la DGT. Todo parece tan real.
Así es. Intentan suplantar, es lo que llamamos smishing. Intentan suplantar la web real para darle fiabilidad, en este caso a la víctima, que se cree que está haciendo una cosa. Oye, mira, me han multado, qué mala suerte, voy a pagarlo cuanto antes para no tener un recargo. Mm. Bueno, pues lo que nos están intentando es engañar. Yo aconsejo siempre en estos casos que si no son actuaciones de uno de motu propio para hacer un pago en una administración, porque hemos entrado nosotros a la web de la administración o a la web de una entidad de comercio de confianza, no hagamos pagos a través de enlaces que nos lleguen, porque normalmente son fraudulentos. Y, por ejemplo, en el secuestro del WhatsApp, estamos viendo que la gente no está leyendo el SMS que le llega primero, porque se le dice ese mensaje, normalmente les indica, mire, este código es de WhatsApp para iniciar sesión. Si tú no has pedido un código de WhatsApp para iniciar sesión, claramente no es para ti o algo falla ahí.
Claro. ¿Y se puede hacer algo más allá de obviarlo? Porque estos cacos van a seguir intentando hacer de las suyas. ¿Se puede denunciar o no? ¿O es imposible?
Sí. Vamos, en estos casos, sobre todo si eres ya víctima de la estafa, pues hay que denunciarlo. Lo que necesitamos para esa denuncia, la mayor cantidad de datos posibles, es decir, si nos pueden aportar capturas de pantalla tanto del mensaje que recibe como de la página donde se ha hecho la transferencia, si sale algún teléfono de contacto, para nosotros iniciar la investigación. De hecho, bueno, pues muchas de estas se están llegando cuando seguimos la pista al dinero, pues podemos llegar a los intermediarios que cogen el dinero y seguir escalando en las cúpulas hasta ver dónde está la cabeza de esta organización que puede estar realizando este tipo de hechos. Muchas veces pueden ser de diferentes organizaciones que incluso están situadas en el extranjero.
Perfecto, pues nos ha quedado muy claro. Raúl Arias, portavoz en Cantabria de la Guardia Civil, muchísimas gracias por dar estas pautas a los oyentes de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, buenos días.
El verano es Hotel Santemar, en pleno corazón del Sardinero. Ven al aperitivo al jardín japonés. Orientado al sur y con una zona techada, se encuentra esta magnífica terraza. Un espacio maravilloso para disfrutar en un ambiente relajado, tranquilo y con una pequeña carta para tomar el aperitivo todos los días de 1 a 4. Si lo que te va es el tardeo, la caseta de Joaquín Costa es tu sitio. Carta con combinados, cócteles y con unas propuestas gastro para quitar el sencio. Todos los días de 7 de la tarde hasta la 1 de la noche. El verano es Hotel Santemar.
Empresario, ¿tienes una nave o local que necesitas adecuar a la normativa contra el fuego? Rial Santander es tu solución. Somos una empresa experta en protección pasiva contra incendios. Te asesoraremos para que obtengas la licencia de actividad de tu negocio. Rial Santander, llámanos al 942-830508 o infórmate en rialaislamientos.com.
Quedan 20 segundos para que llegue la una del mediodía. Ya se ha encapotado por completo el cielo en Santander, aunque la temperatura, eso sí, sigue siendo muy, pero que muy agradable, con 22 grados de temperatura. Saca el chubasquero, saca el paraguas por si acaso. En un instante llegamos a la una del mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope.